En casa de Herrero, es radio.
Like the legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Lo más humillante de todo es que a micrófono cerrado me ve cara de extrañeza Carmen Areace y me dice, bueno, esta canción sí que te sonará. Tengo que reconocer humildemente, y a lo mejor me tengo que avergonzar por ello, que no me suena en absoluto, parezco dragón con los sistemas operativos.
No pasa nada, Luis, ¿qué tal? De nuevo, es una canción bastante conocida, es de Daft Punk, que es un dúo francés que hoy ha anunciado que se separa. Lo acaba de anunciar hace media horita. Llevaban 28 años juntos, son franceses y habían dado además pues un gran impulso a la música house, especialmente a la francesa. Fíjate, ¿qué dirías tú? ¿Hay una música francesa house? Pues la hay. Hoy es una fecha especial, hoy es 22/2/2021, y han decidido anunciarlo en un vídeo que han colgado en YouTube, que se llama Epílogo, en el que se ve a estos dos personajes, porque ahora te contaré, son dos hombres, y uno de ellos explota, y entonces es que el otro va a seguir su camino en solitario. Mira cómo ha sido de espectacular. También es conocidilla, ¿eh? También es de ellos, porque ya te digo que tienen una larga trayectoria. Y te decía que no se les veía, porque son unos personajes, porque van con cascos. Nunca se les ha visto la cara, salvo cuando les han perseguido y les han hecho una foto.
Son mandalorianos, podríamos decir.
Sí, de hecho es muy parecido al casco de Mandalorian, y ellos llevan además unos guantes. Intentaron mucho tiempo que no se les reconociera, y va a las galas de los Grammy. Ellos van con su casco y con, además, uno es más alto que el otro es más chiquitín y tiene mucha gracia, pero ellos querían preservar su, digamos que, anonimato, porque, como te digo, son muy famosos, pero sí que alguna vez ha salido alguna imagen de ellos, así que conocemos sus nombres, sus caras menos, y a partir de hoy vivirán sus caminos por separado, pero nos quedará esa música que desde hoy ya conoces tú también.
Sí, conocerla no es necesariamente...
Esta te tiene que sonar.
Es que no es mi estilo, claro.
¿De alguna discoteca de cuando salías, Luis?
No, pero cuando yo salía se escuchaban
esto
otras cosas.
Esto se baila agarrado incluso.
No, esto se va a bailar agarrado. Bueno, vamos a cambiar el tercio, porque si no, mi complejo de vejez va a empezar a parecerse al de Drago, y eso ya sería dramático.
Y eso es imposible. Te cuento otro de los hashtags que lleva durante horas en lo más alto de la lista de Twitter, y te va a sorprender porque es proponido. Miras tú, proponido, ¿qué es?
Sí, eso sí que lo sé.
Eso sí lo sabes.
Sí, porque estoy atento a la actualidad. He visto que tenemos un ministro que orejas de burro se debería haber puesto.
Eso es. Pues el chiste continúa por esas declaraciones que ha hecho el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una entrevista. No solo empleaba mal el verbo proponer, sino también hacía otra frase mal hecha que le han reprochado mucho en redes.
Pues se está poniendo de manifestación en los últimos días con esa sentencia que encarcela a una persona por unos tweets. Pensemos que estas leyes, que ya hemos proponido cambiar varias veces en el Congreso de los Diputados a lo largo de la historia de Izquierda Unida y de Unidas Podemos.
Decía, se está poniendo de manifestación. Al final, tanta manifestación, dejamos, se está poniendo de manifiesto, se lió, y el proponido en vez de propuesto, pues ya sabes que ha generado muchos chistes.
¿Pero ha pedido algún tipo de disculpas,
sí,
o no?
Ha escrito un tuit en el que dice que vaya, esta mañana he dicho proponido en vez de propuesto, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Parece que parafrasea algún rey, o quién sabe, dice, porque una de las cosas que tiene hablar y en general hacer cualquier otra cosa es que te puedes equivocar. Yo estoy con él, Luis. El que mucho habla, mucha probabilidad tiene de equivocarse. Es verdad que son dos fallos, bueno, pues que llaman mucho la atención, pero que aquí nos equivocamos todos, ¿eh?
Bueno, eso está claro, pero una cosa es equivocarte porque te trabucas, y otra cosa, hombre, no lo sé. Quiero pensar que él nunca... da igual, ¿para qué vamos a hacer juicio? Pues ya, si se ha equivocado, rectificar es de sabios. Más cosas.
Más cosas. Otra polémica importante en las redes sociales, después de que ayer se celebrara el campeonato de atletismo, el campeonato de España, se tuvo lugar en Gallur, en Zaragoza, porque le ha ocurrido algo inédito, increíble, a una saltadora de atletismo. Se llama María Vicente. Ella hizo un salto de longitud, un salto muy largo, que fue correcto, aunque pisó tan cerca, digamos que de la plastilina, que se dudó que fuera nulo, pero no fue así. Ya sabes que queda la marca de la zapatilla. Hizo en torno a 6,50 metros, o sea, un salto que le podría haber dado el Campeonato de España y también el récord de España de salto de longitud sub-23. ¿Qué pasó? Que tuvieron la duda los que estaban allí de si había sido nulo y enseguida el que está con el cepillo para barrer la arena se apresuró, no esperó a nadie y se puso a borrarlo. Y entonces cuando fueron a medir, que ya sabes que lo tienen que medir ahí de una manera muy, muy fija y sabiendo con exactitud cuánto ha sido el salto, se dieron cuenta de que ya no había ninguna señal y por lo tanto el salto fue nulo. Y esta atleta se ha quedado pues con un tercer puesto en vez de con un primero. Lo contaba ella misma, ella la entrevistaban y fíjate cómo estaba de desconsolada y con razón.
No había nada que hacer, me han dicho que tenía... Perdona, ¿eh? Me han dicho...
No, tranquila, tranquila María, es una experiencia muy, muy desagradable. El salto era muy largo, ¿no? El salto daba la sensación de que era muy bueno.
Sí, por eso a lo mejor estoy así, ¿no? Porque... Ya dejando de lado la medalla de oro, la de plata o la de bronce, yo no venía aquí con la intención de, bueno, con la intención de hacerlo lo mejor posible.
Al final quedaba tercera, pero se quedaba, según pudimos ver en esa retransmisión, a 10 centímetros de los 7 metros, y es que el resto de competidoras no se acercó ni de lejos a esa longitud. Por lo tanto, ha sido algo que, digamos, se lo han arrebatado de mala manera. Los tuits que... han comentado esta noticia, pues imagínate el enfado generalizado, pero además muchos atletas profesionales diciendo que esto es imposible que pudiera suceder. De hecho, le ha tenido que pedir perdón la organización, el responsable del campeonato, diciendo que estas cosas no es serio que pasen en un campeonato de España. Mira.
Desde aquí, de verdad, es pedir disculpas, porque es una responsabilidad de la organización el que tengamos que hacer el mejor campeonato posible. Y por otro lado, pues también, bueno, dentro de lo que somos humanos todos, cometemos errores y tenemos que trabajar mucho más para que estas cosas no sucedan y la coordinación entre todos los que formamos parte de la organización mejore sobre todo.
Bueno, la verdad es que no le va a consolar mucho esta explicación a la pobre atleta. Gracias, Carmen. Un beso muy fuerte y hasta mañana. Un paseíto antes de seguir adelante con el programa por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, acaba de llegar el nuevo purificador de aire Home Plus Naturel, único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. También tenemos en la tienda un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de primera división, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
Cinco minutos faltan, amigos, para que sean las 5:30 de la tarde, las 4:30 en la Comunidad Canaria. Leticia Vaquero, cuéntame algo interesante.
Pues Luis, te cuento que en China se han propuesto cambiar el clima, como lo oyes, al menos es como nos lo han querido vender. Su objetivo es hacer frente a la sequía que padecen y para ello quieren producir lluvia y nieve con el llamado sembrado de nubes, lo cual se consigue inoculando yoduro de plata o nitrógeno líquido en las mismas con aviones que descargan la sustancia, con armas o con cohetes. Una técnica que en España se ha utilizado en la agricultura ante la amenaza de que el pedrisco estropeara sus laboriosas cosechas o, como denuncian algunas voces, para simplemente hacerse con el agua del vecino, porque provocas la lluvia justo donde quieres y no donde la nube iba a descargar. El problema es que China ha elegido una superficie demasiado grande para su experimento a corto plazo, nada más ni nada menos que 5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, la mitad del país, lo que le ha valido el título del mayor proyecto de ingeniería climática de la historia. Ahora los expertos se preguntan cómo lo van a hacer. La técnica no es nueva, se descubrió por casualidad tras la Segunda Guerra Mundial y China la lleva desarrollando desde los años 60, no solo para incrementar las precipitaciones, sino también para prevenirlas. Pero la geoingeniería climática tiene unos efectos impredecibles, no solo por los componentes añadidos al agua que va cayendo, como nos ha contado nuestro divulgador meteorológico Emilio Rey.
Hay documentado un caso en las afueras de Moscú. Las fuerzas aéreas rusas lanzaron una piedra de yoduro de plata de unos 20-25 kilos en junio del 2008 fue, y esta piedra no se deshizo en la atmósfera, cayó con un peso, pues desde esa altura hizo un agujero de un metro de diámetro en la casa, en el apartamento de un pobre ruso que miraba atónito qué es lo que había pasado. Así que mucho cuidado con estos experimentos porque todavía no sabemos muy bien cómo hacer todo esto.
El Consejo de Estado chino lo anunció de manera oficial el pasado mes de diciembre, pero ante la escasez de información, los países vecinos se muestran intranquilos. Y es que el proyecto incluye realizar el desvío del vapor de agua en el monte Tíbet, de donde nacen sus ríos principales, como el Mekong, el Amarillo o el Ganges, pero a través de chimeneas, un procedimiento más barato que el de la aviación. Hay incluso quien habla de haber declarado una guerra meteorológica.
Estamos, amigos, en comunicación telefónica con Juan Esteban Palenzuela, que es delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Murcia, un gran especialista. Juan, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para que nos entendamos, los que no somos expertos, los oyentes que nos están escuchando, Juan, ¿en qué consiste eso de la siembra de nubes?
Bueno, pues la siembra de nubes consiste básicamente en introducir partículas microscópicas. Estamos hablando de partículas del orden de micras. Una micra son 10 a la menos 3 milímetros. Con unas propiedades digamos que una gran afinidad por el agua, es decir, propiedades higroscópicas o bien propiedades glaciogénicas, que significa que tienen la capacidad de formar cristalitos de hielo alrededor de estas partículas por tener una estructura molecular similar a la del hielo. Y eso básicamente consiste en la siembra de nubes. Estas partículas, una vez que se introducen dentro de las nubes, pues aprovechando las sensibilidades microfísicas que crea esa perturbación relativamente pequeña, pues pueden inducir artificialmente que el sistema nuboso pueda evolucionar de forma que se aceleren los procesos que darían lugar a la formación o al crecimiento de las partículas de lluvia.
Pero explíqueme una cosa, Juan, ¿estamos hablando en el plano teórico o en el práctico? Quiero decir, el ser humano ya ha intentado introducir esas partículas que usted nos acaba de explicar en un cielo despejado para provocar lluvia, para cambiar el clima.
No, en un cielo despejado no. Es decir, tenemos que tener nubes, eso es lo primero. Tenemos que tener la suficiente humedad y unas condiciones adecuadas para que esa siembra de nubes pudiera ser efectiva. Y en cualquier caso, si llegase a ser efectivo, el incremento en la precipitación que se podría originar como consecuencia de esa siembra con respecto a la situación en que no hubiese siembra sería muy modesto. Estaríamos hablando de cantidades entre un 10 y un 15% en el mejor de los casos.
O sea, que esta noticia que hoy estábamos comentando, que hemos leído en la prensa y que ha motivado esta llamada de que China pretende cambiar el clima en todo el país, está mucho más cerca de la ciencia ficción que de la realidad práctica, entiendo.
Bueno, vamos a ver, se están haciendo experimentos o incluso campañas operativas no solamente en China, sino alrededor de 50 países en todo el mundo sobre siembra de nubes y modificación artificial del tiempo. Pero insisto, el problema de estas técnicas es luego evaluar los resultados, porque resulta que en la atmósfera estos procesos, como es, por ejemplo, la producción de precipitación, son procesos que ya llevan una incertidumbre bastante importante asociada, de forma que los resultados de esa siembra, quedarían dentro de esa misma incertidumbre, con lo cual, luego, a la hora de validar científicamente esos resultados, sería siempre complicado. Pero es una cosa, es una técnica que se está haciendo ya hace décadas en varios países, no solamente en China. Parece ser que lo novedoso lo que va a hacer China es que lo pretenden realizar en una superficie, en una extensión muy grande de su territorio.
Y con la dificultad añadida, digamos, de las perturbaciones ya no climatológicas, sino ambientales desde el punto de vista interno de los países limítrofes. Porque, claro, China puede cambiar su clima, pero las nubes luego no entienden que haya fronteras y siguen avanzando. O pueden, pregunto, modificar, suponiendo que el éxito chino tenga éxito, ¿pueden modificar a los países contiguos a China también su atmósfera? Algo tendrán que decir, me imagino, ¿no, don Juan, esos países o no?
Efectivamente. Lo ideal sería hacer un acuerdo de todos los países de la zona para llevar a cabo ese tipo de actividades. Hay que tener en cuenta que en una extensión tan grande nunca se han realizado este tipo de actividades. Se han hecho tanto desde un punto de vista experimental o más operativos, pero en zonas o en territorios más limitados, ¿no? Entonces, claro, no hay que descartar que en lo que, digamos, la precipitación que se pueda recoger en una zona, pues no llegue a otras zonas, con lo cual, pues eso implicaría la queja y el malestar de los países vecinos o los países que puedan utilizar los recursos hídricos que se puedan recoger en los ríos que se pretende, digamos, aumentar como consecuencia de estas actividades, ¿no?
Y la última, ya sé que es una pregunta un poco maniqueada, don Juan, pero los periodistas somos así de, en fin, de directos. ¿Usted apostaría por el éxito del experimento chino de introducir esas nubes en esa gran extensión o no?
Pues es muy difícil apostar porque pueda tener éxito o porque no pueda tener éxito. Insisto, es que el problema de este tipo de técnicas, que no solamente es el incremento de precipitación, sino que podría ser también reducir el tamaño del granizo y los daños que puede producir el granizo y alguna otra técnica similar, es luego evaluar los resultados. Es decir, si yo no hago siembra sobre un sistema nuboso, recojo esta precipitación, pero si hago siembra, recojo esta otra. Pero es que esa diferencia es tan pequeña que vuelvo a insistir en que entra dentro de los márgenes de incertidumbre de estos procesos atmosféricos tan complejos.
Está claro. Lo explico muy bien, don Juan. Esteban Palenzuela, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Faltan 27 minutos, amigos, para que sean las 6 de la tarde. Vamos rápidamente a la tertulia política. Purifiquemos, eso sí, el ambiente del estudio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar Bio, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En Casa de Herrero, es Radio.